1, 2, 1, 2. Bueno, aquí estamos, me presento. Mi nombre es Patricio Javier Maya Solís, también conocido como Pato Javo o el Pato Cuervo. Estoy grabando esto un poco tarde, así que por eso la voz algo trasnochada, pero feliz de empezar esta nueva aventura que será el podcast de El Pato Cuervo, el diario del Pato Cuervo, que soy yo, un señor, ya no se podría decir que soy un muchacho, nacido en la República del Ecuador en 1982, lo cual delata mi edad. Nacido en el Ecuador, en Quito, en la ciudad de Quito, en 1982, hijo de Gloria, una señora, una chica guayaquileña, y Hernán, así se llama mi padre, el primer nombre de mi padre. ¿Qué más podría decir? Crezco en varias casas, ya que mis padres se divorcian tempranamente, a los 4 años, cuando yo tenía 4 años, entre 4 y 5, y me transporto o me llevan, mejor dicho, de la casa de el apartamento de mi padre, que estaba en el norte de la ciudad, a la casa de mis abuelos, una de las casas de mis abuelos maternos, que estaba en el sur de la ciudad. Entonces hay un cambio importante de sector, digamos, de locación. Eso a los 4 años, y bueno, después entro en la vida de hijo único de unos padres muy, digamos, modernos, ambiciosos, profesionales. Mi madre es relacionista pública. En ese momento del divorcio, se sigue estudiando, o sea, no había terminado su carrera. Y también trabajando, me parece que trabajaba en una biblioteca municipal en esa época, antes de que entrara en la radio, porque mi madre trabaja muchos años en la radio allá en el lejano Quito de los primeros 90, incluso antes. Bueno. Y mi padre, bastante hijo de mamá, él abrió una revista, dejó su carrera de arquitectura y abrió una revista, una especie de agencia de publicidad, revista, que bueno, que era entre pasatiempo y trabajo. Me supongo que era más trabajo que nada, pero no vamos a ahondar, por lo menos hoy no vamos a ahondar, no quiero ahondar en eso. Una época muy difícil, posiblemente la época más difícil de mi vida, inestable, de movimientos, no solo entre casa y casa, sino entre diferentes órbitas. Voy a varias escuelas en esa época. A una de ellas, el primer grado, lo hago en la Academia Militar del Valle, en el Valle de San Rafael, de Los Chillos, de donde es ahora el equipo, famoso equipo de Independiente del Valle, allá en el Valle de Los Chillos, que es cercano a Quito, pero Es otra cosa, porque tiene otra, otro clima. Bueno, de ahí paso al segundo grado, un Waldorf, que es una escuela de hippies, siempre privadas. Todas las escuelas privadas que delatan mi pertenencia a la clase media, probablemente media alta, aunque en realidad los que tenían dinero eran mis abuelos de parte y parte, y mis padres eran jóvenes con curiosidades que no siempre generaban dinero. Entonces se acudía a los abuelos para que ayuden en varios aspectos de la vida económica familiar. Yo creo que de ahí también viene esa irregularidad en las escuelas, ¿no? Paso de la academia militar, que es una ridiculez que un niño de 6 años estudie en una academia militar, a un Waldorf, que es una escuela muy hippie, muy de ballet, muy de canciones, de dibujos, y por ahí las enseñanzas académicas pasaban a un lado. Yo creo que esa fue una corrección, una especie de pugna entre visiones de cómo debía ser mi educación. Bueno, tercero o cuarto grado lo curso en el pensionado universitario de allá de Quito, del norte de Quito, cerca de la casa de mi abuela, del edificio de mi abuela, porque mi abuela tenía un edificio. Y en cada piso de ese edificio vivía uno de sus varios hijos, me parece que eran seis, cuando mi abuela Carmen todavía vivía. Bueno, ya en esa época pasó lo peor, que fue tras el divorcio de los 4, probablemente hasta los 8 años, fue una época dura. Aparte del divorcio, hubieron otras situaciones penosas. Un abuso del cual fui víctima y en el cual no voy a ahondar hoy, pero en un futuro lo haré. Un abuso cuando yo era un niño, por parte de un familiar cercano. Bueno, eso así suele pasar, ¿no? El abusador suele estar cerca, deambulando entre las paredes de la casa y no afuera. Pero bien, todo esto pasó como un torbellino, porque yo iba de escuela a escuela tratando de mantenerme al día y siempre un poco atrasado, siempre un poco desorganizado, muy artístico, pero académicamente no daba pie con bola, como se dice, ¿no? Aunque era un chico claramente con habilidades, digamos, artísticas, el dibujo y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya para el quinto, sexto y séptimo grado, que los curso allá en el Ecuador, en el Valle, porque para entonces, en el... A ver, me estoy adelantando. El tercero y cuarto grado los curso en una escuela llamada el Pensionado Universitario, que era una especie de escuela muy académicamente rigurosa y la cual me costó mucho. Tenía yo tutores que me ayudaban, pero me interesaba más el fútbol y dibujar y ver televisión y jugar videojuegos. Esa era mi vida. Y mantenerme a flote, ¿no? En cierto sentido, la vida no era difícil, la vida era fácil, ya que con toda esa el poder de adquisitivo que tenía más que nada mi abuela materna, pero también de cierto modo mis abuelos paternos, aunque en bastante menor cantidad. Hacía viajes, íbamos muy seguido, íbamos a la playa, fuimos a Miami, donde mi abuela tenía una casa, una de las cuantas que tuvo. Y en ese sentido la vida era bastante privilegiada, ¿no? En el sentido de los viajes y en el sentido de las casas donde se vivía. Las quintas, con sus piscinas, con sus canchas de tenis, era muy bonita mi vida en ese sentido, pero una inestabilidad marcada en lo académico y en lo inmediatamente familiar con mis padres, ¿no? A todo eso en el grado quinto, sexto y séptimo los curso en el Valle. En Conocoto, una ciudadela, acaso, llamada Conocoto, donde está la escuela, el colegio Thomas Jefferson. El Thomas Jefferson era una escuela pequeña, privada, bonita, de profesores amables y donde logré la mayor estabilidad que pude académicamente en el Ecuador porque me integré, ya que hice 3 años seguidos, lo cual en mi corta vida académica era una novedad. También pasé mucho tiempo con mi madre, que trabajaba en una radio que se llamaba la Radio Nacional del Ecuador, leyendo noticias y comentando temas de actualidad y en una radio de salsa de música tropical llamada La Rumbera. Mi madre tenía pretendientes, novios, como los novias que tenía mi padre también, algunas de ellas sus secretarias. Y uno de estos pretendientes, porque mi madre dice que no llegó a ser su novio, se llamaba Manolo. Y este señor, este muchacho Manolo, fue una influencia importante en mi vida, ya que me recogía después de las clases en una moto roja que tenía, creo que era una Honda, una Honda, como decíamos entonces, y me llevaba a la radio donde yo hacía los deberes allá en el norte de Quito. Y yo hacía los deberes de la escuela en la cabina de radio donde mi madre daba las noticias y me codeaba con los redactores variopintos y de personalidades muy coloridas y marcadamente diferentes. Tampoco quiero ahondar en eso porque si empiezo a ahondar me explayaré con demasía. Así que bueno, seguimos. Todo esto también, en todo esto también se dio un cambio de casa. De la casa del sur, que fue el segundo hogar, la segunda casa donde vivimos. La primera fue el edificio en la Granda Centeno de mi abuela, pasamos a la cerca de un lugar llamado Rodrigo, una calle llamada Rodrigo de Chávez, allá en el sur de Quito. Y allá viví desde los 4 hasta los 10, o sea, 9. 4 hasta los 9, o sea, una parte importante de mi niñez, aunque yo siempre me sentía visitante, como un equipo que juega de visitante en esa casa. Bien, de ahí a los 9 años, casi 10, si mal no recuerdo, nos mudamos de la Casa del Sur a la casa a la quinta, que no era una casa, era una quinta en el valle. en San Rafael, particularmente en el área llamada Capelo, un lugar algo pastoral que todavía era algo cercano al campo, se veían vaquitas cerca de la quinta. Y la propia quinta era una quinta con piscina, con el río San Pedro en la parte de atrás, una cancha de tenis donde jugábamos con mi abuelo muy seguido, bueno, no tan seguido, pero jugábamos. Y ahí le agarré la afición al tenis. Además, mejoré mucho al jugar al fútbol, porque había una cancha en el fútbol, porque había una cancha de fútbol pequeña, bueno, no tan pequeña, unas cuatro canchas de tenis. O sea, era una cancha considerable con pasto y arcos. Así que, y yo que llego a los 10 años, 9 años, 9 hasta los 12, 13, antes de cumplir los 13, donde se da otro cambio en mi vida. Pero en esa época, del de 9 a 12 y medio, juego fútbol, nado y juego mucho tenis. O sea, me convierto en un preadolescente deportista, pero muy deportista. Cosa que entro incluso al equipo de fútbol de la escuela y participo en otras actividades deportivas. Bien, eso era la quinta del Valle, ¿no? Del abuelo, pero una quinta del abuelo materno, Fabián, y su mujer, mi abuela Comandá, como la novela clásica ecuatoriana, ¿no? Mi abuelita Comandá, que también era guayaquileña y cocinaba bolones de verde y sango de pescado, sango de camarón, y hacía un ají con chochos al estilo manabita, me parece. Ya todos esos recuerdos parecen tan lejanos, pero los tengo presentes, ¿no? Presentes, pero algo borrosos. Mi madre decide a eso del 1994 mudarse a Estados Unidos. Entonces yo no disfruto la quinta, dejo de disfrutar la quinta donde me había en realidad enraizado de una manera profunda. Y aunque en esa época, quiero mencionar, aunque la quinta era muy muy bonita, no había, por ejemplo, internet. Era el 93, 94, 95, no había internet, no había incluso teléfono. Había televisión, había electricidad, había agua, pero había una especie de, no ya precariedad, pero falta de servicios. Así que bueno, de ahí paso, ya sabíamos que íbamos a emigrar, porque teníamos un tío llamado Javier, que vivía desde hace varios años en Los Ángeles, en California, donde le había ido muy bien vendiendo vitaminas naturales al público, más que nada latino. Y la relación entre mis padres era no tormentosa, porque ya se habían divorciado hace mucho tiempo, pero era un poco, digamos, no había mucha confianza en el sentido de económico, ya que aunque mi abuela materna tenía los medios, mi padre era bastante irresponsable, esa es la palabra, y incluso caben otros términos mucho más fuertes, pero no quiero entrar en eso. Así que mi madre había pasado ya de trabajar en la radio a trabajar en una empresa pública, el Banco de la Vivienda, y en ese lugar había conocido a un arquitecto. Entonces estaban deseosos de mudarse y de empezar una nueva vida, un poco desligándose de sus parejas y de sus mundos. El ecuatoriano es un mundo reducido hasta cierto punto, y más el de esa época, de amigos, de chismes, de cuchicheos. Así que la migración se da por un tema relativamente diferente, ¿no? El tema no fue un tema netamente económico, aunque sí faltaban oportunidades. El dinero que tenía mi abuela paterna era de ella, y mi padre era como un filtro, ¿no? En el sentido de que todo pasaba por él, o no todo pasaba por él, ¿no? Hay muchas cosas que no pasaban. Y en cambio, mi abuelo paterno, que también había hecho una cantidad bastante considerable, perdón, mi abuelo materno, Fabián, el ex militar, ex político, dueño de un cine en el oriente ecuatoriano llamado el Cine Oriente, había lamentablemente contraído un reumatismo, una especie de artritis muy fuerte, que le impedía seguir trabajando. Entonces, ya para los 90, mi abuelo, que no era tan, digamos, veterano, aunque él sigue vivo, tiene 90 y creo que roza los 95, 96 años. Pero mi abuelo deja de trabajar ya en los 90 directamente. Hace negocios y cosas un poco más esporádicas, pero el trabajo diario lo deja. Así que, y se muda del lago Agrio en Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, cercano a la selva del Amazonas, Ecuador, país amazónico. Y por eso vamos a la quinta de Capelo, donde el clima era mucho más cálido que en Quito. Gracias a Dios, porque el clima de Quito nunca me gustó. En realidad, Quito nunca me gustó. En el valle, que es otra cosa, aunque está relativamente cerca, me sentí más a mis anchas, más cómodo, más feliz. Pero bueno, para un poco ir terminando esta introducción a mis primeros años de vida, nos mudamos, migramos a Estados Unidos por motivos, digamos, vagamente económicos, aunque también eran motivos económicos porque se necesitaba dinero, pero también románticos, o no tanto románticos, sino de segunda oportunidad a nivel familiar. En Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1995, con casi a un mes de cumplir los 13 años, mi madre, su nueva pareja, el arquitecto, un arquitecto riobambeño, y yo, Pato Cuervo, como me decía mi abuelo, Fabián, nos mudamos a California, a Los Ángeles. Llegamos un viernes o jueves, acaso, y el lunes de siguiente ya estaba en la escuela, en Nightingale Middle School o Junior High School, fue donde fui, y atrás quedó la tumultuosa vida ecuatoriana de cambios de escuela y del divorcio y de los abuelos y de las profesiones, y una vida maravillosa también, tengo que decirlo, Y lo tengo que decir claramente, me lo tengo que decir a mí mismo, porque aunque fue un poco más que un poco, bastante turbulenta, incluso marcada por algunos unas situaciones horrendas, horrendas, como el divorcio y más que nada el abuso del cual fui víctima y del cual básicamente el cual puse en la parte de atrás en mi memoria durante décadas. Pero después me vino como una ráfaga que me quemó fuertemente ya cuando había entrado en la tercera década de vida. Pero aunque fue una vida marcada por algunos momentos difíciles, mi niñez ecuatoriana fue maravillosa, maravillosa. No solo maravillosa, también horrenda a veces, pero las imágenes que quedan, no solo las quintas, sino los viajes, los amigos de la escuela, la abuela cocinando, cantando, haciendo chistes sarcásticos, el abuelo contando sobre el Amazonas, los abuelos maternos hablo, ¿no? Y la abuela paterna Carmen, bastante obesa ella, pero dulce, tan dulce como era gorda. Y vivía en una quinta de Tumbaco que era una cosa de película, con su jacuzzi, su sauna y su capilla y su lago con patitos, o sea. Había un confort, un lujo extravagante ahí, con su Mercedes y sus vestidos de novia y sus grandes regalos importados. Pero no quiero tampoco que se vayan con la finta de que era una vida fácil, porque también había mucha inestabilidad, muchas mentiras por parte de mi progenitor, y de parte de mi madre también. Ella trabajaba, estudiaba, así que hubieron momentos de soledad, también porque era hijo único. Y todo eso cambia, casi que, digamos, increíblemente, porque uno espera que el viaje a Estados Unidos sea el que genere inestabilidad, y que genere mayor poder adquisitivo, que tal vez es cierto, pero en mi caso pasa lo contrario, ¿no? O sea, nos mudamos a Estados Unidos en el 11 de noviembre del 95 y hay una caída económica, por lo menos a nivel habitacional, de casa, ya no existen las quintas de los abuelos, sino existen pequeños apartamentos de convivencia cercana en áreas como el barrio chino o el barrio coreano de Los Ángeles. Pero hay el nivel de estabilidad de mi vida, ya entro en la adolescencia de lleno, ¿no? El nivel de estabilidad de mi vida, en mi vida, se incrementa de una manera muy profunda. O sea, la pareja de mi madre, que también se llama Patricio, irónicamente, Galo Patricio, arquitecto, riobambeño, pero en Los Ángeles él trabaja de todo, de chofer, de guardia de seguridad, de lo que le salga. Y era un tipo algo distante, algo huraño. Yo también. Así que no había muchos puentes salvo el fútbol, ¿no? Que el fútbol nos unía mucho. Íbamos juntos a ver los partidos de la selección. Pero él y mi madre también se acerca mucho más. Logran hacer un hogar mucho más estable para mí y para ellos. Inesperadamente, desde los 13 años hasta los por ahí 18, 19, que ya empiezan a pasar otras cosas. Conozco a una chica norteamericana y más, con la cual me termino casando, Chloe. Antes de eso, voy a la escuela, voy al high school e incluso mejoro mis calificaciones. Pero bueno, ya eso será, lo contaré otro día y contaré acerca de mis estudios, de cómo aprendo inglés, de cómo incluso en ciertos momentos me alejo del español. Cambio un poco mi acento, interactúo mucho con mexicanos, no vuelvo al Ecuador durante 10 años, que paso de indocumentado con una visa expirada, ¿no? Hasta que me caso con esta norteamericana ya a los 22 años. Y después me divorcio, fue un matrimonio verdadero y después me divorcio, pero bueno, eso ya es otro tema. Así que, bueno. Aquí acaba mi introducción un poco personal, y seguiremos contando un poco de mi vida y también hablando de los temas que vayan saliendo aquí a nivel político, deportivo, musical, no sé, esto es un diario de escritor. Saludos y un gusto. Los saluda Patricio Javier Maya Solís, el Pato Cuervo.